mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de esta su emisora de la Universidad del Cauca. Bienvenidos a otra emisión del programa Crianza Feliz, el cual se emite todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Siempre recordando que este programa se da gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompaña Manuel Santiago Ordóñez. Él es médico, es residente de pediatría, y vamos a hablar los cuidados que en general deben tener la madre gestante dentro de esta estrategia que hemos venido tratando en los últimos programas, como es la estrategia de atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia. Buenos días, Manuel Santiago.
Muy buenos días, doctor, y a todos los oyentes. Muchas gracias por este espacio.
Bueno, Manuel Santiago, cuando uno habla de una mujer embarazada, de una mujer gestante, digamos, siente como que de pronto es una persona que puede tener algunos riesgos, ¿no?, asociados a su estado de salud, ¿sí? No es como antes, que le decían que estaba enferma, que no es, porque el embarazo no es enfermedad, pero sí hay ciertos eventos, digamos, que pueden predisponer a que las señoras puedan tener complicaciones tanto para ellas como para los bebés, ¿no? Dime por qué es tan alto este riesgo, qué es lo que sucede con eso.
Bueno, las mujeres gestantes son un grupo especial de nuestra población que tienen unas situaciones que son especiales por la situación de salud que ellas pueden llegar a presentar si no tienen los cuidados adecuados, o si tienen alguna enfermedad antes del embarazo, o desarrollan alguna durante el embarazo. Por eso nosotros hablamos que hay riesgos no solamente propios por estar embarazada, como sangrados, que tenga problemas inmunológicos, de las defensas, si también tengan infecciones o problemas que pueden generarse, porque el embarazo lo que hace es como otro ser creciendo dentro de sí, le va a generar un cuidado que tiene que tener la mamá, le va a gastar energías, pero la mamá, por eso hay que darle una muy buena educación para disminuir este riesgo de desarrollar enfermedades. Y la situación más importante que tenemos en nuestro país es que hemos disminuido un poco la mortalidad materna, es decir, que a nivel del mundo se miden los diferentes países que por cada 100.000 niños que nacen, se mide cuántas mujeres llegan a morir atendiendo ese nacimiento, por esa causa, directamente por el nacimiento. Y en Colombia, pues hay algunas cifras que nos dicen que varía entre 71 y 92 mamitas por cada 100.000 nacidos vivos. Es decir, que es un número bastante alto si lo comparamos con Estados Unidos, que muere más o menos 18 mamitas por cada 100.000, o sea que es un poco más del triple. Pero si hablamos de Grecia, por ejemplo, solo mueren 3 por cada 100.000. Es decir, que allá prácticamente no mueren por esto, mueren por otras cosas. Pero también hay países que están muy mal en situaciones de salud, como Sudán del Sur, que es un país en África, donde muere una de cada 50 mujeres que ha tenido un bebé.
Es altísimo, ¿no? Es una mortalidad altísima. Sin embargo, en nuestro país es muy paradójico que hay zonas urbanas donde podemos estar a nivel de los Estados Unidos,
como
Bogotá, o mejores condiciones, inclusive poniendo como ejemplo a Cuba, uh-huh, a nivel de América Latina, y que tiene un sistema de salud excelente en ese sentido, en la parte de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con una mortalidad materna muy baja. Hay sitios donde la mortalidad materna es muy alta, ¿no? Por ejemplo, en la costa pacífica, uh-huh, o inclusive dentro de la población indígena, ¿no?
Así es.
Considerando que una mujer que muere por causa del parto ya genera una alarma, digamos, dentro de todo el sistema de salud, ya que eso quiere decir que ha habido una falla, bien sea en la parte de detección de algún problema de salud que pudiera existir dentro de la madre, incluyendo eso, que no asistan a los controles prenatales de una manera adecuada, o que no se hayan hecho estos adecuadamente por parte del médico, o que haya sido atendido el parto de una manera inapropiada, ¿no? Entonces, esta parte es bien, bien importante. Cuando uno habla de esas diferencias tan marcadas, ¿a qué se deben y cómo se puede llegar a solucionar?
Bueno, muchas veces más es por la desinformación que haya de pronto del cuidado que las personas puedan tener, las mamitas, pero también se puede hablar de la lejanía que hay en nuestro territorio nacional. En Colombia hay lugares muy difíciles de llegar, que son muy lejanos, a las mamás les queda muy difícil asistir a los controles, pero la idea de lo que se tiene que hacer y lo que ha buscado a nivel de la Organización Mundial de la Salud es que todos los países generen estrategias como educativas, mejorar la ampliación de los planes de control prenatal, que haya cuidados de estas mamitas en casos especiales. Además que se les dé el control prenatal adecuado, siempre empezando por un control por el médico. En nuestro país muchas veces lo que hace de pronto es alcanzar a enfermería, que es muy bueno y nos ayuda, pero pues la idea es que también el médico valore. Sin embargo, yo creo que esta situación se da mucho es porque nos falta en nuestros colegios, en nuestras escuelas, enfatizar en que el embarazo es una responsabilidad, que es algo que cuando se presente tiene que llevarse con todo y que tiene que empezarse inmediatamente los controles. Muchas mamitas de pronto no lo hacen inmediatamente porque les da miedo, porque en la casa luego que les dicen si saben que están embarazadas o porque son adolescentes. Entonces eso es un problema bastante difícil, pero estamos trabajando a nivel de sociedad para mejorar y esperemos que en unos años esto haya disminuido.
Pienso que también, como lo mencionábamos en un punto, en un programa anterior con respecto a la corresponsabilidad de la salud de los niños, que hablábamos de la familia, de la sociedad y del Estado, creo que también es algo parecido, ¿no? Porque si nosotros como sociedad no hacemos nada, así haya los medios, digamos, a los cuales se pueda acceder, sin embargo, pues si la persona no asiste, muchas veces lo que dices por desconocimiento o inclusive por circunstancias ajenas a su voluntad, situaciones de violencia que son tan frecuentes en nuestro medio, pues esta mortalidad materna va a seguir ocurriendo, ¿no? Digamos cuando estamos hablando de los riesgos de la gestación, estamos hablando también de la salud de la mujer antes de la gestación. Entonces, digamos, ¿cómo podría ser esos cuidados que se debe tener antes de la gestación para tener un embarazo adecuado? Empezando por la planeación del embarazo.
Claro, ¿no? Idealmente deberían todos los embarazos ser planeados, es decir, no esperar a que llegue, sino más bien planear cuándo tiene que llegar. Primero, por la situación de salud de la mamá, porque tiene que prepararse su cuerpo físicamente, a nivel de defensas, tiene que prepararse su familia, la sociedad, para recibir a este nuevo niño y darle todas las condiciones adecuadas para que no vaya a sufrir ninguna enfermedad o problemas durante el embarazo, ni vaya a perder el embarazo. Pero muchas veces no ocurre así, entonces lo ideal sería que empezaran por lo menos varios meses antes del embarazo, de cuando quiera embarazarse, controles con el médico para poder ir cumpliendo unas metas, que es que su cuerpo se prepare. Además, económicamente, porque también el embarazo implica unos gastos familiares importantes. Que además empiecen a tomar las vitaminas, hagan todas las vacunas que tienen que hacerse antes del embarazo, porque muchas veces las mamitas llegan sin vacunarse y eso es un problema que le lleva muchos riesgos al niño. Y en general, que no sea el que llegó y bueno, fue porque tocó, sino que esta situación la planeemos como personas.
Bueno, tú acabaste de mencionar ahora la parte de vacunas y de vitaminas, ¿sí? A veces hay temor por parte de la gente con respecto a las vacunas porque piensan que podría hacerle algún daño en el embarazo y específicamente qué vacunas se deberían colocar antes del embarazo.
Claro, nosotros tenemos que tener todas las vacunas completas, por así decirlo, las mamitas antes del embarazo. A los adultos, por ejemplo, una de las vacunas más importantes que se tiene que aplicar es la de la hepatitis B. Tenemos que tener muy bien el toxoide tetánico, que es el tétanos, que conoce la gente. Las mamitas idealmente tienen que tener un esquema mucho más grande, más estricto que el de cualquier otra persona. Las mujeres que tienen riesgo de embarazarse, por así decirlo. Y además tienen que estar muy al día en todas las vacunas de los virus más frecuentes que haya tenido, pues, ha tenido nuestra sociedad y que sea en el plan ampliado de inmunizaciones, que es el PAI. Que es el que cubren primero a los niños y además en estos casos a las mujeres gestantes. Pero básicamente muchas veces el temor es a que la vacuna haga daño, y por eso ya una vez embarazada hay vacunas que no se pueden aplicar. Pero no porque nosotros digamos, bueno, la vacuna es mala, sino porque en ese preciso momento es mejor no aplicarla, porque ahí, en ese embarazo, sí podría generar riesgo. Pero hay vacuna que sí se aplica, que es, por ejemplo, aplicar el toxoide tetánico en la mujer embarazada para evitar que haya tétanos al nacer, para que el niño no vaya a tener ese riesgo. Ya una vez embarazada, bueno, darle los minerales, darle las vitaminas que van a fortalecer. Pensarán algunas mamitas que no, es que ese poco de pastas me va a hacer daño al cuerpo. Y antes, por el contrario, lo que va a hacer es que el niño se desarrolle bien y que su cerebro funcione bien y no vaya a tener problemas. Por eso se le da el ácido fólico, se le da el calcio para los huesitos y se le está dando un control, pues, estricto de la alimentación para que no vaya a haber ningún problema.
Sí, creo que ahí son básicos, aparte del calcio, el hierro que debe recibir la mamá. Uh-huh. O sea, hierro para aumentar, porque para aumentar su ingesta normal, el hierro medicado, digamos, en tabletas, porque en todo caso, digamos, todo su metabolismo está muy acelerado, tiene que ayudar a formar al bebé, que eso exige muchísimo del organismo de la mamá. Lo que mencionabas, el calcio, los requerimientos de calcio están muy aumentados también, tenemos que tener en cuenta eso. Y el ácido fólico para prevenir problemas, algo que se llama la espina bífida, que son problemas de la columna vertebral que no cierra adecuadamente en la parte posterior, y eso afecta toda la parte de médula espinal, o sea, toda la parte neurológica del bebé. Uh-huh. Entonces, está demostrado que con estas intervenciones podemos ayudar a disminuir complicaciones tanto en el bebé como en la madre. Por ejemplo, la parte de hipertensión en el embarazo, ¿sí?, con el calcio. Entonces es muy importante. ¿Qué pasa con la nutrición? ¿Qué tan importante? Porque vemos que la nutrición, pues, es fundamental, pero ¿cómo debe ser esa nutrición?
Pues la nutrición tiene que ser muy balanceada. La mamita está ayudando a crear un nuevo ser. Está ese ser tomando muchas de sus energías. Así que tiene que tener unos alimentos balanceados, buscar una buena ingesta de proteínas. Estas proteínas pueden venir de las carnes, de los lácteos, del huevo. Pueden venir también de los granos, que tienen bastante proteína. Y esto para que también sus defensas sean adecuadas. Muchas veces las mamitas de pronto se dejan guiar por las tradiciones y empiezan a consumir mucho de un solo alimento. Y que no, que eso es buenísimo para el embarazo, y solo toman de un solo alimento o solo comen de uno. Pero la idea es que sea una dieta variada, completa, que tenga de todo, verduras, vegetales, crudos y que sean cocidos. Y además que tengamos buena alimenta de frutas. Como ya lo dije, proteínas. Y no olvidar, pues, tampoco las harinas, pero que no sea en exceso, porque hay un riesgo, y es que las mamitas puedan desarrollar diabetes gestacional, y es cuando ya tienen problemas de azúcar, o pueden desarrollarlo durante el embarazo, y entonces estas mamitas van a tener un riesgo de que el niño nazca mal, porque va a salir muy grande, va a tener problemas del metabolismo, del azúcar en la sangre, va a estar mal, va a tener diabetes también el niño en algunos casos, y esto le genera riesgos incrementados a los bebés. Por eso una dieta balanceada, que no sea en excesos de una sola cosa, sino que coma de todo, va a ayudar a que la mamá se prepare y que el niño salga lo mejor posible.
Sí, creo que hay que enfatizar esa parte de la dieta balanceada, que incluya también muchas frutas, muchas verduras, ¿no? Porque en últimas ahí vienen también las vitaminas, que obviamente son indispensables para que crezcan los niños, ¿no? Cuando las mamás asisten a los controles prenatales, ¿cómo debe hacerse ese control? Porque tú hablaste de algunos exámenes que deben tomarle a las mamás. ¿Qué tan frecuente deben ser esos exámenes, esas revisiones en el control prenatal?
Como idealmente es que la mamá inmediatamente sepa que está embarazada, consulte. Esa primera consulta tiene que hacerla un médico general. El médico general lo que va a hacer es evaluar cómo está la mamá, qué antecedentes tiene, cómo está ahorita, y le va a mandar unos exámenes iniciales. Esos exámenes lo que vamos a ver es si la mamita tiene anemia, qué grupo de sangre es, si tiene infecciones como la sífilis o infecciones como el SIDA, que si tiene algún otro problema de salud. Y con eso vamos a empezar a detectar y le vamos a mandar la primera ecografía para saber cuánto tiene de embarazo y cómo está creciendo ese bebé en los primeros meses. Ya seguidamente se van a dar los controles, idealmente cada mes tiene que estar siguiendo. Y estos controles, la idea es que se hagan por personal de salud calificado, generalmente el médico, en algunas situaciones sea por enfermería, pero profesional, para que tengan un adecuado control. Y lo que se va a hacer es durante cada mes, hasta que en el último trimestre, ya en el último mes generalmente, ya se aumenta la frecuencia y queda cada 15 días el control para ver que no haya ningún riesgo. Y entonces uno dice, bueno, pero en total, ¿cuántos controles tengo que hacer durante todo el embarazo y las mamás? Porque es que muchas veces dicen, yo me los hice todos. ¿Y cuántos son todos? Tres. Entonces uno dice, no, tres no son suficientes. Mínimo, mínimo, tiene que haber cuatro controles durante el embarazo. Pero si estamos hablando que se pueden hacer todos o más, pues, en general, eso va a ser mucho mejor porque va a evitar riesgos. Va a identificar problemas a tiempo y vamos a poder solucionar o dar una solución temprana y que no vaya a haber mayor repercusión. Entonces estos exámenes se están tomando y al final del embarazo se vuelven a tomar algunos exámenes para ver cómo están las cosas. Se toman también examen de orina porque una de las cosas más frecuentes que haya es infecciones de la orina y esto genera alto riesgo de que el niño nazca antes de tiempo o que se pierda el embarazo.
Sí, o sea, resumiendo, hay ciertas enfermedades que es importante detectar, enfermedades infecciosas como mencionabas. Igualmente, enfermedades como el SIDA, enfermedades como de transmisión sexual como la sífilis, también dentro de los flujos que puede presentar la mujer embarazada, determinar si hay alguna patología, alguna enfermedad, y la parte de tomar la presión arterial, ver cómo está el peso, ver cómo evoluciona. Esos son puntos que son muy importantes dentro del control prenatal para en un momento dado, si se detectan, actuar rápidamente y permitir que la madre tenga un desarrollo normal de su embarazo e igualmente el niño nazca completamente sano, ¿no? Generalmente cuando estos niños nacen antes de tiempo es porque ha habido alguna patología de base, ¿no? O sea, alguna enfermedad de base dentro de la madre que ha hecho que este niño nazca antes de tiempo. Entonces eso le permite también a los médicos estar pendientes para dar las recomendaciones y prevenir esto o utilizar los medicamentos que se requieran, ¿cierto?
Sí, hay pues muchas situaciones en que el nacimiento se da antes de tiempo, es porque hay infecciones, porque se le subió la presión, porque hubo algún problema, el niño está con alguna dificultad, está creciendo mal, a veces porque también puede haber situaciones ya incontrolables como es un embarazo de gemelitos, también esos tienen mayor riesgo, pero en general digamos que la mayoría de los nacimientos tendrían que darse si hay un buen control en el tiempo esperado, es decir, entre las 37 y las 40 semanas, que eso sería lo ideal, pero
más
pues
o menos 9 meses, ¿no?
Sí, 9 mesecitos,
un poquito menos,
pero unas semanitas nomás. Y si ya no se da en ese tiempo, sino que se da antes, pues hay un riesgo para el niño de nacer con problemas de los pulmones, del corazón, del cerebrito. Ahora, también es importante saber que muchas veces se pierden embarazos en los primeros tres mesecitos, pero es porque ese embarazo de pronto ya venía mal, venía algún problema,
o sea,
y era congénito.
Alguna malformación,
sí, y era congénito y ya no se puede eso evitar.
Sí, cuando las madres van a su control prenatal se les lleva un carné, una hoja de control prenatal. ¿Cuál es la importancia de este registro que se hace de esos controles?
Es un documento donde se lleva el registro precisamente de cómo van las presiones, cómo van los exámenes, qué le han encontrado, cuáles antecedentes tiene, cómo van las vacunas, cómo están todas las vitaminas. ¿Por qué? Porque si tenemos este documento todo en un papel muy bien organizado que ya está estandarizado en todo el país, en cualquier momento donde la mamita llegue a tener alguna urgencia, y ella siempre tiene que tenerlo con ella, o sea, nunca lo puede dejar en la casa, sino que siempre anda con él. Si llega a tener una urgencia, se va para el hospital, inmediatamente les muestra el carné y ahí está resumido todo lo que le han hecho. Y en el carné va a poder darse cuenta los médicos que la van a atender cómo van las cosas, si el embarazo va bien, cómo están en los problemas que se le hayan encontrado. Y la idea es que este carné siempre se le diligencie y se le entregue, y además se le eduque a la mamá de la importancia que tiene para su salud y la de su bebé el tenerlo siempre a la mano.
Perfecto. Bueno, ya como para terminar, porque creo que nos queda muy poco tiempo, quisiera preguntarte, hay un punto que es muy particular, ¿no? Y es la violencia obstétrica que se genera por parte del personal de salud hacia las madres. Precisamente ayer te estaba comentando, ahora que estábamos preparando el programa, me llamó la atención, creo que fue ayer o en estos días, y me llegó unos mensajes precisamente contra esa violencia, ese tipo de violencia en la mujer, que también es violencia de género, ¿no? Entonces, expresiones que no son las más adecuadas frente a la mujer embarazada, tanto cuando está embarazada como en el momento del parto. ¿Qué sucede con eso?
Bueno, muchas veces se ha tomado por nuestra sociedad un poco machista, por la situación que tenemos de en el social, en que se le dice a la mujer cosas que no van al caso. Y eso, pues, en algunas viene de algunas personas profesionales de la salud. Y es algo que debemos mejorar en general. Y es, por ejemplo, llegar a decirle a una mamá mientras está sufriendo sus dolores de parto, que es una situación bastante, bastante importante para la mamá. Llegan algunas veces y les dicen, ah, claro, pero para hacer el niño sí no le dolió. Entonces, cuando eso es una situación que no se puede venir a juzgar, cada persona tiene el derecho a tener a su bebé como lo va a tener en parto normal y lógicamente tiene un dolor, pero ese dolor tiene que estar acompañado con mucho afecto y mucho respeto de nosotros. Y esas situaciones, nosotros, bueno, las mamitas que presenten esta situación también pueden manifestar su queja, porque no es justo que reciban un maltrato de aquel que tiene el deber de atenderlo con todo el cariño.
Por último, Manuel Santiago, ¿qué recomendaciones les podríamos dar a las madres embarazadas y a sus familias, digamos, como para que este embarazo y el parto se lleven a cabo a feliz término?
Claro, primero que todo, la mamá no es la única que está embarazada, se embarazó la familia. La familia es la que tiene que estar ahí junto a ella, acompañándola. El papá. Muchas veces el papá se pierde y no, hágale usted, tranquila. Y eso no debe ser así. Por otro lado, mejorar las condiciones de vida, si hay alguna situación que mejorar en la casa, la higiene, ver cómo está la alimentación. Además, es importante preguntar siempre por la sexualidad, porque es algo que no se debe perder, pero sí hay que tener algunas medidas, pues, de precaución. Además, que siempre se busque la atención del nacimiento en un hospital, porque en la casita pueden haber muchos problemas, sobre todo si es por atendido por personal no profesional de la salud. Tener mucho cuidado las mamitas que están en embarazo, sobre todo después de la mitad del embarazo, que no vayan a tener dolores de cabeza intensos, que no vayan a ver como rayos de luces, como chispitas de luz, que no vayan a escuchar pitos. Además, que no le duela mucho, digamos, la boca del estómago, que a veces les puede llegar a doler por presiones altas, y que dejen de sentir al bebé, o que les empiece a dar las contracciones, el trabajo de parto, que pierdan sangre por la vagina o que pierdan líquido. Eso es
romper fuente,
como le dicen. Y que haya un dolor cuando orine, que le moleste para orinar.
Entonces, eso tocaría agregarle la fiebre, ¿no? Si es que en caso llegan a presentar fiebre, ¿no?
Todo eso hay que tener mucho cuidado, y es mejor ir a urgencias y ver que todo esté bien, que la presión esté bien y no haya ningún problema. Además, es aconsejable que todas las mamitas y sus familias tomen un curso para prepararse para el parto, para que cuando llegue el momento lo hagan de la mejor forma, y así nos ayudan a nosotros a atenderlas bien. Que cuando nazca su bebé, empiece a darse la lactancia inmediatamente, idealmente, y solo del seno, dársele la leche hasta los 6 meses, y ahí ya empezarle a dar los otros alimentos, como lo indica el médico. Y además, que cuidarse después del parto a no quedar embarazada prontamente, porque una mamita puede quedar muy pronto, en los primeros 2 meses ya puede estar embarazándose de otro bebé.
A veces se piensa que con la lactancia materna basta para planificar, ¿no? Mientras lacte va a quedar, digamos, va a estar planificando, y eso no es cierto.
No es cierto.
O sea, puede disminuir el riesgo, pero puede quedar perfectamente embarazada igualmente. Y a veces algunas madres ni siquiera se dan cuenta que se han vuelto a embarazar, porque piensan que es por la lactancia materna, sí, ¿no? Que no están menstruando. Bueno, Manuel Santiago, yo quiero agradecerte. Realmente creo que ha sido un programa bastante productivo. Creo que las conclusiones son que a las madres embarazadas y a sus familias, que ellas merecen una consideración especial también por parte de la sociedad, que deben hacer sus controles prenatales adecuados y que deben seguir las recomendaciones de sus médicos en ellos, para que ellas tengan una adecuada salud durante su embarazo y durante el parto, e igualmente que tengamos unos niños que sean sanos y que estén llenos de vigor y para empezar su vida ya de aquí en adelante, ¿no? Bueno, quiero agradecerle a Jorge González por habernos acompañado en los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, y muchas gracias a Manuel Santiago Ordóñez por habernos acompañado la mañana de hoy.
A ustedes.
Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.